Alejandra Sepúlveda, que es diputada y presidenta de la Comisión Investigadora de Rentas Vitalicias de la Cámara de Diputados. ¿Cómo te va, Alejandra?
Hola, muy buenos días, Gonzalo, Juan Pablo.
Buenos días, diputada.
Sí, muy buenos días. Y a los auditores y auditoras, ¿no?
Hay que tratarla de usted a la diputada, yo creo, ¿no? Señor director,
No es necesario.
A mí me gusta hacerlo porque creo que tienen una dignidad importante
la dignidad de todas las personas.
Las palabras son importantes, pero tiene un poder del Estado. Oye, Alejandra,
colectivamente.
Respecto a la Comisión Investigadora de Rentas Vitalicias, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué se está investigando? ¿En qué está eso?
Muy bien. Bueno, primero contar un poco cómo nace, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. ¿Por qué nace esto? Nosotros, a partir del segundo retiro de rentas vitalicias, o del primer retiro de rentas vitalicias, comenzaron a llegar muchas denuncias. Incluso abrimos, ¿no es cierto?, un correo electrónico para que las personas pudieran entregarnos su denuncia. Hemos recibido más de 500 correos electrónicos y seguimos todavía, ¿no es cierto?, con abriendo esta posibilidad que nos lleguen información de las distintas personas que están utilizando esta modalidad de jubilación. Y habían patrones comunes, ¿no?, de las denuncias, siendo no existiendo ninguna organización de por medio, ni ningún tipo de coordinación. Entonces habían patrones de denuncias que eran bastante complejas de poder analizar y de poder estudiar, ¿no? Lo segundo es que, a partir, ¿no es cierto?, de la interpretación que realizó la Comisión para el Mercado Financiero, también hubo, yo diría, ciertas complicaciones desde el punto de vista de los legisladores, de nosotros, aquellos que, ¿no es cierto?, incorporamos este primer retiro de rentas vitalicias. Y lo tercero, que fue muy, muy interesante, que existe un informe, que es del año 2018, de la Fiscalía Nacional Económica. Y ese informe del 2018, que es muy, muy detallado, hace un zoom, ¿no es cierto?, en forma muy específica en relación a rentas vitalicias. Entonces hay alrededor de 417, yo diría, observaciones que hace la Fiscalía Nacional Económica. Y bueno, a partir de eso, ¿no?, empezamos a desmenuzar cuáles son las distintas observaciones que ellos habían hecho en términos de conclusiones y si se habían o no tomado en cuenta, revisado y haberse, ¿no es cierto?, realizado las propuestas tanto legislativas y las modificaciones administrativas en relación a rentas vitalicias. A partir de ese conjunto de antecedentes se realiza esta comisión investigadora, que tiene que ver, y además porque nunca Juan Pablo Gonzalo se había puesto como el ojo de la fiscalización desde la Cámara de Diputados en relación a este sistema de pensión. Entonces, es el objetivo, el funcionamiento de la Comisión de Mercado Financiero en relación a la función supervisora que existe frente a la aseguradora.
O sea, ¿ustedes están investigando a la CMF en el fondo?
Es que claro, porque tú no puedes investigar a las aseguradoras, ¿no? Ellos son instancias privadas. Nosotros lo que hacemos es investigar lo que tiene que ver con las acciones del Estado, ¿ah?, y con las instancias de supervisión. Entonces, frente a eso, estamos revisando cuáles son las acciones de supervisión, de normativa, de sancionatoria, el desarrollo y promoción de esos mercados. O sea, cómo ha funcionado la Comisión del Mercado Financiero, primero, cómo ha estado en relación a las aseguradoras, pero también en relación a la protección, ¿no es cierto?, de los asegurados, específicamente en este caso de rentas vitalicias, ¿ya?
¿Pero son acciones que no tienen que ver con el tercer retiro o sí? Perdone que le...
No, tiene que ver con el funcionamiento completo de la Comisión del Mercado Financiero en relación a las aseguradoras y al sistema de pensión a través de rentas vitalicias.
¿Cuál es el tipo de denuncias que han llegado, diputada? Porque me imagino que deben tener relación con lo que dice Gonzalo, que es de los retiros que les han bajado, que les ha bajado el fondo, ¿o no?
Mira, nosotros pensamos en un comienzo que eso iba a ser como el punto más importante, ¿no? Pero fíjate que no es así. A ver, como diputadas abrimos este espacio de debate y de discusión con un correo electrónico, y fíjate que nos han llegado muchísimas, y hasta el día de hoy, o sea, todavía alrededor de 120, además de las 400 y tantos que incorporamos, y yo la entregué en la primera sesión que tuvimos de la comisión, para que la Biblioteca del Congreso Nacional pudiera sistematizar estas denuncias, ¿no? Porque una cosa era tener, relatar, ¿no es cierto?, y responder, pero otra cosa es cómo sistematizamos los grupos de denuncias que estaban realizando. Nos llegaban, fíjate, el relato de cómo ellos llegaron a tener esta renta vitalicia. Entonces, cómo hoy día se tiene una información, por ejemplo, de las personas que van a jubilar incluso antes de que el propio jubilado sepa cuál es el monto que tiene en la AFP. Entonces, al parecer, hay una información que se entrega no oficialmente a aquellos, ¿no es cierto?, que están haciendo esta conexión con las aseguradoras, y que no correspondería, porque hay información que es del asegurado, de la AFP, y no tendría por qué saberlo un tercero. Yo diría lo segundo tiene que ver con los contratos. En los contratos, cuando tú, porque además las personas, ¿no es cierto?, que denunciaban, te enviaban cada uno de sus contratos, es un nivel de confianza importante, porque no tendrían por qué haberlo hecho. Entonces, esos contratos, cuando tú lo analizas, que son muy parecidos en las distintas aseguradoras, no entregan, por ejemplo, la cláusula donde dice que los fondos de que están hoy día en la AFP, al minuto de firmar con las aseguradoras, pasan en propiedad a la aseguradora. No existe esa cláusula. Sin embargo, sí existe que es absolutamente irrevocable el contrato, y lo dice con letras grandes, alrededor de dos o tres veces en el contrato. Pero hoy día, a partir del primer retiro, se ha tomado recién conciencia y algunos conocimientos, ¿no?, de que estos recursos fueron entregados directamente a las aseguradoras. La reserva técnica, ¿no? La reserva técnica tampoco se especifica ni para el minuto de hacer el cálculo del retiro de la pensión, cosa que debería ocurrir, porque la reserva técnica es la base de cálculo, ¿no?, del primer retiro de renta vitalicia. Un poco lo que ocurre en la AFP cuando tú sacas la cartola. Entonces, existen muchos detalles desde el asegurado que te dice, bueno, hoy día, a partir de lo que está ocurriendo con el primer retiro de rentas vitalicias, 5 o 6 son los pilares más importantes de las denuncias que están haciendo los afiliados y que en este minuto están siendo sistematizados por la Biblioteca del Congreso Nacional.
Diputada, ustedes son conscientes en el Congreso que más allá, y perdone que lo aparte para la discusión, pero sí, de las necesidades de la gente, que mucha gente lo ha pasado mal, otros no tanto, no lo han pasado tan mal y se han aprovechado, pero pensemos los que lo han pasado mal. ¿Están haciendo un cambio en las reglas del juego respecto a las rentas vitalicias estructural que le está abriendo un flanco al país muy fuerte en distintos entidades, en distintos organismos, que nos va a terminar costando como país muy caro? ¿Están conscientes de eso?
Mira, lo que ocurre es que nosotros hubiésemos pedido, ¿no?, que primero el gobierno se incorporara y se involucrara en lo que tiene que ver con este proceso. Porque lamentablemente nosotros, incluso, no sé si el primer, segundo y tercer retiro, a pesar, ¿no es cierto?, de que rentas vitalicias, que los asegurados nos pedían tener un trato similar, ¿no?, un trato similar a lo que ocurría con los retiros de AFP, no se hizo, ¿no? Y no se hizo precisamente pensando en cuál era la modalidad en la cual podríamos aportar y apoyar a las personas con renta vitalicia. Se lo pedimos al gobierno, a la Comisión para el Mercado Financiero, no hubo respuesta durante mucho tiempo, o sea, hasta el día de hoy. Incluso nosotros pedimos una mesa de trabajo en la Comisión de Constitución. No hubo ninguna posibilidad de eso. Frente a esa situación se conversó con expertos, ¿no?, de que la idea no es utilizar el mismo mecanismo que el retiro de AFP, sino un sistema de anticipo. Y de anticipo que correspondía a una devolución posterior. Y esa devolución, ¿no es cierto?, se incorporaba varios otros antecedentes que eran importantes entendiendo, ¿no es cierto?, la lógica de la aseguradora y del mercado de las aseguras, que es distinta a la de la AFP. Entonces, claro, estábamos conscientes, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, lo que decíamos es recordar, ¿no es cierto?, Juan Pablo y Gonzalo, que el mundo se caía y se complicaba absolutamente con
diputada,
el
perdone,
sistema de AFP. ¿Ah?
La pregunta
cosa que no
es por qué
con el sistema de aseguradora.
¿Por qué la gente que está, cuál es la lógica de que una persona que recibe una renta en UF todos los meses, como los que están afiliados a renta vitalicia o tienen están pensionados vía renta vitalicia, estaban en una situación tan complicada? Eso es la primera pregunta que yo quería hacerle. ¿Cuál es la lógica? Porque está bien, hay comerciantes que tenían problemas de flujo, hay gente, no sé, los hoteleros, por poner un ejemplo más extremo. La gente que trabajaba en mozo, en restaurante, pero una persona que recibe una renta vitalicia probablemente está entre los más protegidos de todos los posibles casos dentro de esta crisis del COVID, ¿no es cierto?
No, esa es muy buena pregunta, porque tiene que ver con la realidad que viven los pensionados de rentas vitalicias, ¿no? Bueno, ellos son fundamentalmente personas de clase media, ¿no? Por el monto que se exigía para poder jubilar. Y esas personas, ¿no?, que después de recibir, por ejemplo, 1.000.000 pesos, 1.200.000, terminaron recibiendo 250.000 pesos. Te lo digo por mi madre, porque estaba jubilada por renta vitalicia, que ya era profesora, 40 años. Y que posteriormente a eso tiene un doble trabajo, porque no te alcanza con eso. No te alcanza una persona que tenía 1.500.000, 1.200.000 de renta, pasar a recibir 250.000 pesos. Entonces tienen un segundo trabajo, una segunda labor.
Ese es otro problema, porque si yo adelanto una cosa que estaremos de acuerdo que puede ser baja, pero si estoy adelantando, lo único que hago es que le doy en un mes en particular una buena renta, pero para adelante va a recibir menos que los 250.000 pesos que recibía.
Pero Juan Pablo, Gonzalo, porque no te veo. Entonces, Gonzalo, pero tú me preguntaste algo que tiene que ver con la lógica del por qué el retiro, ¿no? Uh-huh. Y en esa lógica del por qué el retiro es porque no te alcanza. Y siempre tuvieron eso, siempre hicieron dos trabajos, ¿ah? Entonces, o sea, o recibieron dos remuneraciones, mejor dicho, una a través de la pensión y otra a través de su trabajo. Bueno, con la pandemia eso se eliminó, no existía, no pueden trabajar, ¿no? Y frente, y ojo, muchos de los pensionados de renta vitalicia tuvieron que además ayudar a sus hijos, ¿no? en estos minutos de dificultad. Por eso es muy importante entender la realidad, ¿no? Y no entender solo la realidad de Santiago. Yo soy diputada de regiones. Ayer estuve con personas de rentas vitalicias. Entonces, cuando tú recibes mira, trabajadores agrícolas, que tú puedes pensar, mira, ¿por qué un trabajador agrícola? Bueno, trabajadores agrícolas, muchos tienen rentas vitalicias. Entonces, frente a esa situación, bueno, siguen trabajando, Gonzalo. Y ahí, ¿cómo hacemos? Tú veías el 10% cómo se retiraba, y veías rentas vitalicias que no tenían ninguna posibilidad de hacerlo. Entonces, déjame explicarte ahora la otra pregunta que tú hiciste de eso de cómo baja, ¿no? ¿Por qué baja? Entonces tú dices, anticipo. No teníamos otra forma, porque si no sería una expropiación. Entonces, si yo hago un anticipo de rentas vitalicias, ¿cuál es la otra cosa que nos complica? Nos complica que el pilar solidario, cuando tú tomas una renta vitalicia, pues la mayoría de estas personas que yo estoy hablando tienen pilar solidario. Y ese pilar solidario, Gonzalo y Juan Pablo, es estático, es inmóvil. Porque cuando tú tomas rentas vitalicias, dices, bueno, esto es lo que voy a recibir, me toca tanto de pilar solidario. Es estático, inmóvil. Sin embargo, para las personas con AFP, con jubilación de AFP, ese pilar solidario no es estático, no es inmóvil, se puede regular. Por lo tanto, si yo bajo mi pensión, aplica el pilar solidario y puedo, ¿no es cierto?, ajustar. Lo mismo estamos tratando de que ocurra en rentas vitalicias. También queremos, ¿no es cierto?, la posibilidad de que se pueda ajustar y que sea móvil, a lo menos en el periodo, ¿no es cierto?, o las personas que le haya tocado utilizar este sistema. Y eso también queremos proponerlo en la Comisión de Constitución, y ojalá hubiese estado también el gobierno en esta mesa de trabajo, que a partir de la Comisión de Constitución invitamos al gobierno y no asistió.
Diputada, yo le preguntaba anteriormente si eran conscientes de lo que estaba pasando, porque, por ejemplo, habiendo detrás de la medida que ustedes proponen un sentido social que nadie puede poner en duda, el daño estructural que se hace es peor. Por ejemplo, esa misma clase media a la que usted hace referencia, le han subido las tasas de los créditos hipotecarios hoy al doble y van al alza, porque los que compran esos papeles son los institucionales, entre ellos las propias aseguradoras, la AFP, son las que compran esos papeles. Y como el mercado está así de golpeado por este tipo de leyes, se están encareciendo productos que van dirigidos a la clase media. Los ricos se van a poder comprar las casas al contado, los pobres tienen el subsidio social, pero la clase media va a tener que pagar mucho más, por ejemplo, en tasas de interés. ¿Eso ustedes lo tienen arriba de la mesa cuando toman este tipo de iniciativas?
Nosotros cuando tomamos la iniciativa de la de los retiros como de la, ¿no es cierto?, rentas vitalicias, incorporamos sin duda lo que tiene que ver con la disminución de los de las pensiones, ¿no? Como también el pilar solidario, lo que podía ocurrir con la inflación y las tasas de interés. Déjame llevarte un ejemplo antes de contestar tu pregunta. Hoy día, ¿no?, las tasas de interés que tenemos, irónicamente, fíjate, Gonzalo y Juan Pablo, cuando tú haces el cálculo de las pensiones, lo revisamos con la superintendencia de AFP, lo que han hecho es netear la disminución del fondo E y el fondo D. Cuando se han hecho los cálculos, ¿no? Hoy día la disminución de los fondos con el aumento de la tasa de interés ha permitido, ¿no es cierto?, netear lo que tiene que ver con las distintas.
¿Por qué cree usted que pasa eso, diputada?
Mira, pero espérate, déjame hacerte el hilo conductor del análisis. El retiro programado, ¿no es cierto?, de 2,92% sin crisis, subió a 3,66% y podemos obtener exactamente el mismo tipo de pensión, incluso un poco más. El 1.62, ¿no es cierto?, en promedio.
Pero eso es para la gente que se está pensionando hoy día. ¿Qué pasa con la gente que está en el fondo y perdió esa plata y tiene que recuperarla?
Claro, claro, pero lo que te digo es que si tú te tocas jubilar ahora, la tasa de interés netea en la disminución del fondo.
O sea que estuvo bien tomada la medida, dice usted.
No, vamos a la siguiente análisis, el siguiente, porque va en escalada el análisis. Entonces uno dice, no puede ser que para algo tan importante como la vida de una persona, la tasa de interés, la rentabilidad de un fondo que la están mirando permanentemente, ¿no es cierto?, cuando hace el análisis si va a jubilar o no, sean los factores de incertidumbre por lo cual tú tengas que jubilar. Entonces voy al tercer, a la
derivada. ¿Por qué cree usted que han subido las tasas, diputada?
Pero espérate, a la tercera derivada, y que es la conclusión que nosotros nos gusta. Y voy a ir a tu pregunta, si no la estoy esquivando, lo único que estoy haciendo es el análisis completo. Entonces, tú no puedes tener un nivel de incerteza hoy día, por eso que el sistema de capitalización individual nos sirve como estructura, ¿no es cierto?, para las pensiones en Chile. Ni para rentas vitalicias, ni para...
Es que esa conclusión es un poco, el salto, no entendí cómo se llegaba de una cosa a otra, perdone.
Porque hoy día, ¿no es cierto?, tú dices, bueno, bajó el fondo C y el fondo D. Tenemos una tasa de interés que es capaz de netear, pero sigo dependiendo de eso. Tres son los factores por los cuales yo puedo, ¿no es cierto?, jubilar o tener el cálculo de una pensión. La rentabilidad de los fondos, la tabla de mortalidad y la tasa de interés técnico. De esas tres, ¿no es cierto?, complican y tienen incertidumbre para las personas. No sé cuándo voy a morir, la tasa de interés técnico sube y baja dependiendo de los mercados y el nivel, ¿no es cierto?, de rentabilidad que pueda tener los fondos. Entonces, hoy día, con todo lo que está pasando, ojalá que se entienda que raya para la suma, no podemos
tener... ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo proponen ustedes?
Yo creo que tenemos que tener un sistema mixto, donde el reparto sea equilibrado en relación a la capitalización individual. No puede ser, ¿no?, que hoy día se diga, en la reforma que ha planteado el gobierno, tres puntos adicionales. De esos tres puntos adicionales, tres coloca hacia capitalización individual. Nuevamente un sistema con estas tres lógicas de incertidumbre y los otros tres, no sé, vayan a un sistema de reparto.
¿Y qué sistema de reparto funciona bien en el mundo, según ustedes?
Un sistema equilibrado sí puede funcionar.
No, pero algún ejemplo concreto.
Yo no tengo ahora aquí uno, pero un sistema de equilibrio sí puede funcionar. ¿Ah? un sistema equilibrado, donde primero...
¿Lo han estudiado ustedes bien el sistema de reparto? ¿Cómo funciona el resto de los países? ¿Cuáles son los problemas?
Estamos... ¿Y tú crees que funciona bien el de capitalización individual?
Funciona mejor que el del reparto, porque el reparto no hay ninguno que funcione en el mundo. El sistema chileno, de acuerdo a los cánones internacionales, antes que le metieran mano, era el octavo mejor sistema del mundo, que no significa que se pueda mejorar, diputada, si usted me dice que el sistema de reparto va a funcionar bien, y yo le pregunto algún caso concreto, y usted no tiene ninguno, probablemente no es porque no lo haya estudiado, sino porque no hay.
No. Tú estás hablando de sistema de reparto puro. Nosotros estamos hablando de sistema de reparto mixto.
Bueno, sí, es lo mismo. Es un problema.
Pero si tenemos uno mixto, diputada.
No es lo mismo, porque si tú me dices que esto ha funcionado bien, que somos el octavo, ¿no es cierto?, mejor del mundo, ¿para quién?
¿Eso usted tiene conciencia o no?
Pero usted tiene conciencia de lo que están diciendo en una radio que escucha muchas personas.
Sí.
O sea, sí. Ustedes se dan cuenta lo que ustedes me están diciendo, que hoy día, ¿no es cierto?, tenemos un sistema de capitalización individual que es bueno para las personas.
Que funciona mejor que lo que funcionan los sistemas de reparto en el mundo, que no hay ninguno que funcione.
Hay otros instrumentos del Estado.
¿Para quién? ¿Para quién funciona mejor? ¿Para quién?
Diputada, si la manera de arreglarlo es adelantar una pensión mala, yo no entiendo cuál es el arreglo.
Pero esa es otra cosa. Estamos hablando de los sistemas, ¿no es cierto?, de pensiones. Y en los sistemas de pensiones, el sistema de capitalización individual, después de 40 años, está entregando, ¿no es cierto?, hoy día, pensiones de miseria para la gente.
¿Qué porcentaje?
¿Cuánto cotizó, pues, diputada?
¿Qué porcentaje de lo que se está entregando en rentabilidad, diputada, por ejemplo?
Tenemos un 12%, fundamentalmente mujeres, de reemplazo de pensiones autofinanciadas. Un 12%. Entonces, frente a esa situación, tú sabes que el pilar solidario ha sido la única fórmula de que efectivamente se puedan entregar un poquito mejor las pensiones.
Bueno, pero ese es el camino, diputada, potenciar el pilar solidario, pero no destruir el sistema de capitalización.
Bueno, pero cuando uno dice el pilar solidario y colocamos esto en un fondo de reparto, donde tenemos un equilibrio, ¿no?, entre un 13% de capitalización individual, ¿no es cierto?, y un 3% de reparto, eso no nos va a dar la posibilidad de tener mejores pensiones ahora. Hemos propuesto al menos una fórmula, tres fórmulas de que pudieran ocurrir mejores pensiones con el pilar solidario. Le hemos propuesto al gobierno hacer una ley corta y tampoco este gobierno ha renunciado a hacer esas mejoras. Hemos planteado el que incorporemos disminución de la tabla de mortalidad.
¿Pero cómo se va a disminuir la tabla de mortalidad, diputada, si eso es una cosa estadística?
A ver.
Es como una observación de la naturaleza.
La tabla de mortalidad, pero escúchame, Juan Pablo Gonzalo, no te veo. La tabla de mortalidad no se modifica. Lo que se modifica es la tabla de mortalidad utilizada para las pensiones.
Sí, pero esto es que lo que pasa es que una renta vitalicia en el fondo es una aplicación de esa tabla de mortalidad, la probabilidad de que una persona esté vivo para poder calcular la renta vitalicia. No sé si usted lo ha visto.
Para mujeres que lleguemos a los 110 años es el 0,02.
Sí.
Y proporcionalmente se aplica, ¿no es cierto?, en relación a qué proporción yo puedo, ¿no es cierto?, llegar de los 100 a los 110, ¿no es cierto?, años. Conozco perfectamente cómo se aplica y conozco también, ¿no es cierto?, cómo se hace una tabla de mortalidad donde participó la OCDE, donde participó el INE, etcétera. Lo que ocurre es que como esa tabla de mortalidad, ¿no es cierto?, que está bien hecha, que yo no la discuto y que la hemos defendido, ayuda y se aplica en el sistema de pensiones. Entonces, frente a esa situación, nosotros lo que hemos planteado es que de los 110 a los 85 años, si nosotros llegamos a hacer esto con un seguro de longevidad, posteriormente aquellos que viven más de 85 años, tú puedes tener, ¿no es cierto?, de un 12,7 a un 20 a un 25% de aumento en las pensiones. Hemos planteado cómo a través del pilar solidario, ¿no?, subir del 60% de las personas que utilizan hoy día el pilar solidario a un 80% de la persona. Hemos propuesto que la PMAS, ¿no es cierto?, que hoy día está en 500 y tanto, podemos subirla, ¿no es cierto?, a un mayor rango para tener mayor proporción de monto de jubilación dentro del pilar solidario. Todas esas reformas, que la mayoría, para no decir el 100%, de los diputados y senadores estamos de acuerdo, porque fue parte de la discusión de la reforma previsional. Bueno, incorporémosla ahora, hagamos una ley corta y vamos a tener, ¿no es cierto?, mejores pensiones, un poquito mejor las pensiones en esto. Y lamentablemente el gobierno ha renunciado a poder hacer esto.
Qué lástima que no se hayan podido poner de acuerdo, porque llevan mucho tiempo en esto.
Desde la comisión,
¿cómo se llama? La comisión Marcel, de hecho, del año 2008.
Pero desde la comisión Marcel, ¿no es cierto?, la comisión Bravo, han salido mejoras que se han realizado. Pero hoy día, ay, qué bueno que estar en Radio Duna para explicarlo, Gonzalo y Juan Pablo. Hoy día, en esos puntos, ¿no es cierto?, que son muy importantes, estamos todos de acuerdo. Estamos esperando el anuncio que hizo hace más de un mes y medio el Ministerio del Trabajo para que esa ley corta, ¿no es cierto?, que es importante. Bueno, hagámoslo ahora. No, estamos de acuerdo, se han hecho las discusiones y podemos mejorar hoy día, no en 15, 20, 30 años más las pensiones, sino en este minuto, tanto para la... Mira, ojo, tanto para las pensiones de rentas vitalicias como para el sistema de retiro programado.
Señor director.
Y diputada, ¿cómo ve usted lo que está pasando ahora con estos temas que se nos están abriendo en Estados Unidos, en el G20? Son palabras mayores y situaciones a las que Chile en los últimos 50 años no había estado expuesto. O sea, creo que el último conflicto de este estilo que tuvimos fue por la ITT durante la Unidad Popular.
¿Tú eres el director?
Así me dicen, por lo menos.
¿Sí? ¿Cómo te llamas?
Juan Pablo.
Ah, Juan Pablo. Entonces, ya. Es que a mí me gusta cómo nombrar a las personas, ¿no? Mira,
me parece.
Sí, no, es súper importante, porque a mí me encanta la radio es muy importante nombrarnos, ¿no? Mira, Juan Pablo, nosotros entendemos lo que ha hecho hoy día las aseguradoras, ¿no? Entendemos y claro, es lo que corresponde hacer. Pero al mismo tiempo yo coloco el foco y el ojo, ¿no?, en los asegurados. Y es por eso que nosotros hemos dicho, bueno, hoy día estamos sistematizando y aprovechar de Radio Duna, ¿no?, de que nos puedan enviar todos los antecedentes de rentas vitalicias que quieran que sean investigados a partir de esta comisión. Entonces, lo que queremos hacer es también enviar la voz de los asegurados, la voz de los clientes, porque una cosa son las aseguradoras, que ellos están, ¿no es cierto?, protegiendo su negocio y con justa razón, pero también, ¿qué es lo que le pasa a las personas, no? ¿Qué es lo que le pasa a los asegurados? Y hay muchas, muchas críticas al sistema, y fíjate en algo muy importante que tiene que ver con la transparencia del mercado. Y frente a esa situación donde Estados Unidos, ¿no es cierto?, tiene que darnos muchas lecciones en términos de transparencia del mercado. Bueno, eso es lo que hoy día se está planteando. Y la Fiscalía Nacional Económica, en este estudio del 2018, plantea tres cosas que son muy importantes. La simplificación de cómo se realiza el cálculo de rentas vitalicias, la simplificación de lo que se le entrega al asegurado, a la persona que va a jubilar, al cliente, al usuario, y la poca facilidad que tiene, ¿no es cierto?, para leer la información que se le entrega, que es muy compleja y la toma de decisiones es muy difícil. Mejorar la forma y la calidad de la información y el respeto, lo que plantear es la libertad individual de la elección de la persona. El sistema de información del SCOM, ¿no?, que debería ser como la matriz más importante de elección del afiliado, de qué tipo de renta vitalicia o qué aseguradora es la que se va a utilizar. Solo el 20% elige a través del sistema de información que hoy día tiene formalmente el SCOM.
¿Pero no es obligatorio el SCOM?
Es obligatorio, pero fíjate, Juan Pablo o Gonzalo, ¿no?
Gonzalo,
que ese
en este
SCOM
caso.
Solo...
La mía es la voz más profunda.
¿Cómo?
La mía es la voz más profunda, le digo.
ya, voy a tratar de distinguirlo. ¿Ah? Bueno, y el 20%, solo el 20% utiliza el SCOM.
Pero es obligatorio, porque todas las rentas vitalicias tienen que pasar por ahí, como el 20% no más lo va a poder
porque
utilizar.
Porque solo el 20% decide a partir de esa información.
Pero eso es muy difícil de pesquisarlo, ¿no? Sí, en el fondo, si todas las transacciones pasan por un sistema centralizado.
Perfecto.
¿Cómo yo determino si la persona lo hace porque le cayó bien el corredor o porque la pensión? ¿Cuál es la manera de llegar a esa conclusión?
Yo perfecto. Esa fue nuestra pregunta y esto fue la información que nos entregó la Comisión para el Mercado Financiero. El 80%, mira, la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones, la misma pregunta que tú haces, ¿no? O sea, ¿por qué si este es el sistema oficial, si este es la fórmula, ¿no es cierto?, que a través de la institucionalidad nuestra, ¿no?, te entrega cuál
ya,
es
la información. Ya, pero usted sabe la respuesta, ¿cómo fue?
No, mira, ojo con esto. Todas las transacciones, el 80% de las transacciones que se hace, que se llegan los acuerdos, se hace fuera del sistema. Se hace fuera del sistema.
Pero es que una opción, pero lo que pasa es que todas las, yo le explico, porque todas las transacciones de renta vitalicia tienen que ser licitadas en el sistema. Y los resultados están públicos para el afiliado. Y por lo tanto, ¿cómo se llega a esa decisión? Me imagino los pondrá arriba de la mesa, conversará con un corredor, conversará con otro, conversará con la compañía y verá lo que hace, ¿no?
Tú te preguntas, ¿cómo está funcionando la institucionalidad que el 80%, o cómo está funcionando la información del SCOM, las transacciones que se puedan hacer en el SCOM, que el 80% se hace por fuera? No se utiliza el SCOM
como la información. Es que habría que ver la definición de eso. Oye, bueno, diputada, oye, perdón, oiga.
Espérate. ¿Mm? Solo decirte una cosa. La Fiscalía Nacional Económica, entre sus conclusiones, plantea esto. Y lo ratificamos con la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia. Y lo que dice precisamente es que no puede ocurrir que las transacciones, ¿no es cierto?, ocurran sin que exista, ¿no es cierto?, este SCOM, o sin que exista la alternativa al interior del SCOM. Y esa es una de las cosas que estamos investigando en este minuto. ¿Mm?
Buenísimo. Oiga, diputada, nos tenemos que ir. De hecho, nos pasamos, pero 5 o 6 minutos. No, pero le agradecemos mucho la conversa.
Un gusto hablar con ustedes y bueno, yo feliz, a lo mejor cuando terminemos la investigación, de volver a conversar con ustedes.
¿Mm? Buenísimo, muchas gracias.
Un abrazo a los dos.
Gracias, diputada.
Gracias, que esté muy bien.
Gracias a ustedes, gracias.